Muy buenas tardes. El lunes 30 de septiembre de 2024, son la 1 de la tarde con 30 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna. Esta vez con el honor y el orgullo de contar con la presencia del señor licenciado.
Vale, vale. Buenos días, Fernando.
Que decidió venirnos a ver hasta horas del día.
Sí.
A verificar cómo estábamos.
Mucho aquí. Cariño, a ver cómo están dando este programa. ¿Cómo va?
Bien, pues oye, presupuesto 2025, 2,7%.
¿Qué te pareció?
Mira, a mí me tocó tramitar, o sea, no a mí, participar de del gobierno mientras se tramitaba el presupuesto.
Estamos hablando de 2000 ¿cuánto?
Inicio de la década pasada.
Ya.
Y este es un proceso que recién comienza.
Uno tira unos números y
va a cambiar, sí, va a cambiar. Pero pasan dos cosas. Uno, el próximo año es eleccionario, y eso siempre aprieta las cositas, tensiona.
El 25 tenemos elecciones de qué, ya de las meras.
Sí.
Ya.
¿Pero cómo?
Qué terrible cómo pasa el tiempo. O sea, se acabaría el gobierno de Boric en el fondo. Pato no, cojo.
26.
Claro.
Ah.
No, que no es lo mismo.
Le queda poco. ¿Ah? Y bueno, y lo otro que pasa, estimado señor licenciado, con este presupuesto es que todavía, o sea, recién hoy día, de hecho yo creo que mañana va a ingresar el proyecto. O sea, es que en Chile se ingresan los presupuestos el primer día de octubre y se tramitan hasta el último día de noviembre. Y ¿ya? ¿Y cómo se llama? Y bueno, y...
¿Pero qué ajuste hay? ¿Qué ajuste hay en el proceso?
Es que espérate, pero es que para allá iba, porque más allá de los titulares, el 2,7% de crecimiento del gasto versus el no sé, ¿cuánto crees tú que va a crecer el próximo año en la economía chilena?
Dos.
Yo he dicho dos, claro. El presidente de la República habla de 2,6. Yo no sé quién lo está alimentando de tanto optimismo, pero ojalá crezcamos, no sé, 2,5.
Hay varios supuestos optimistas. Ese que se va a recaudar el 1.500 millones por
el
reforma tributaria de... nueva, sí.
A mí lo que echo de menos, estimado señor licenciado, pero esto no es de este presupuesto, es de hace mucho tiempo ya, es un convencimiento, o sea, unas declaraciones convencidas de empezar a hacer mejor las cosas a nivel del gasto público. Entonces, este presupuesto nos vuelve a poner ese tema arriba de la mesa.
¿Verdad?
Porque, claro, todas las reformas son recaudatorias. Pero yo he visto pocas, en realidad. No sé si ninguna, pero muy pocas reformas que sean racionalizadoras del gasto público. Que realmente ataquen el cómo nuestro país se va llenando de burocracia que no está funcionando, que se va llenando de, lamentablemente, de entidades, que no cumplen un propósito claro y definido. Y ¿sabéis cuál es el problema? Además de la pérdida de productividad, además del problema para la inversión, que eso es el germen de la corrupción. De la corrupción a todo nivel. Y eso es lo que me temo que no vi al menos en la presentación del presupuesto 2025.
¿Y podría incorporarse, dada la dinámica que tiene la discusión
presupuestaria? ¿Qué pasaría si tú eres presidente de la República y dices el presupuesto de la nación baja 10% el gasto? Así nomás. ¿Eh?
Como Milei.
Claro, a la Milei. Bueno, Milei no fue capaz de bajar tanto. Lo que hizo fue...
¿Cuánto bajó Milei?
El gasto público, no sé la cifra exacta, pero el presupuesto que asumió Milei ya estaba medio jugado.
Sí, pero cortó gastos. O sea, una cosa es el presupuesto aprobado y otra cosa, claro, es lo que te gastó.
Subejecutó a fondo.
Claro, subejecutó, cortó en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, cosas que se me vienen a la memoria que fueron resistidas. Pero la pregunta interesante sería saber si, por ejemplo, logró cortar... No sé, 5%. Que tiene que generar el superávit primario para poder pagar los intereses de la deuda y lo está pagando todo.
Eso es Milei.
Milei. Sí. Claro, el punto interesante para efectos de la conversa de lo que planteas tú es cuánta fuerza se necesita para recortar un 5% el.
Y yo creo que a nadie le interesa, ese es el problema. Y como sociedad no le hemos exigido a nuestras autoridades que les interese gastar menos o gastar mejor.
Hasta que llegue Milei.
Y yo creo que a nadie le interesa, lamentablemente.
Todavía.
Claro, porque estamos pendientes de otras cosas, las prioridades están puestas en otro lado.
Y además, bueno, todavía se vende muy bien. Se tiene que ver. Porque el cuento estoy poniéndolo en términos de lenguaje Milei, ¿eh? El tema de la justicia social Pinta bien. Yo la primera vez que vi a alguien atacar el concepto de justicia social, que a todos nos parecía perfecto, fue a Milei, cuando apareció en este programa y empezó a hablar contra la justicia social, y nosotros quedamos como medio en knockout. Requiere mucho desprestigio de la clase política las cosas que hayan pasando, como para llegar y empezar a pensar en una sierra, motosierra, que al final, si la motosierra no es 5%, no es una motosierra, una cucharita, estamos hablando de una cosa. Piensa que en 2 años subí 5%.
Claro. Y esto acumulativo.
Para ir para atrás 5%, oye, es una lucha
último,
a cuchillo.
Por último, tú me dijeras, los ingresos del gobierno están creciendo, no sé, por 7%. O sea, por último ya, pues como país somos más grandes, somos capaces. Pero el problema es que estamos acumulando deuda. Y ya sí, va a llegar al 40% del PIB. Y ya los intereses ya no son una cosa media despreciable.
No, y las tasas están más altas.
Las tasas más altas.
Te reenganché a tasas más altas.
Bueno, oye, en 20 minutos más empieza el discurso de Jerome.
Sí, están las bolsas americanas medias planillas, un poquito para arriba.
Jerome.
Esperando el discurso de Jerome Powell.
Y vamos a ver los... al fin de la semana vamos a ver el empleo no agrícola en Estados Unidos, el viernes. Pero hoy día tuvimos reporte de empleo en Chile.
¿Cómo salió eso?
Tú lo comentaste. ¿Cómo?
Sí, pero no me quedó tan claro si era bueno, malo, mediano, era parecido a lo esperado. Como que
yo creo que no fue muy sorpresivo para nadie, no cambió mucho la tendencia, pero 8-9, se vuelve a confirmar, y esto todos los meses lo decimos y nadie nos escucha, que tenemos más gente trabajando en puestos de trabajo informales y tenemos un grupo de personas que ya a esta altura se quedó fuera o se estaría quedando fuera del mercado laboral y que no logramos recuperarlo después de la pandemia.
No. No se logra. La emergencia laboral, David Bravo realmente trata de encender la pradera y nadie lo pesca.
Uno tiende a hablar del desempleo. El desempleo es aquellas personas buscando trabajo que no lo encuentran. Pero lo que no habla uno es de las personas que se aburrieron ya y ya no dejaron de buscar trabajo. Y que dicen, no, usted está buscando, no estoy buscando trabajo.
Fuera la fuerza de trabajo.
Claro. Eso es especialmente fuerte entre los jóvenes y las mujeres, que siempre fue un tema débil.
Siempre ha sido, ¿no? Ahora vamos a ver que mira, la única manera de salir de esto es creciendo. Hoy día tuvimos una entrevista en la mañana con el presidente de la Cámara Chica de Construcción.
El nuevo presidente.
Sí, y nos comentó cosas interesantes. Fíjate que habría un destrabe en la agenda de concesiones, y eso lo dio como un hecho. Yo no tenía esa información.
¿La ministra de Obras Públicas haciendo la pega?
Sí, y por otro lado, que estaban trabajando una fórmula de tratar de que más gente acceda a la vivienda, resolviendo el problema de que te dé la cuota con estas tasas para casas de clase media, clase media baja, que dice que hay 100.000 propiedades listas, entregadas, listo, o sea, terminada, que no hay gente que la pueda comprar porque no le dan las rentas para pagar los créditos con las cuotas asociadas a las tasas nuevas.
¿Y por dónde vendría la fórmula? Porque no, yo le di una entrevista que la verdad no me gustó mucho.
No fue muy específico.
Sí, porque
lo estamos viendo.
El temor que tengo es que volvamos a lo mismo siempre, porque ¿cuál es? Que pague moya. Es decir, el papá Estado que vuelva a poner su un subsidio o algo indirecto.
No sé si tendría que ver con...
Ojalá que no sea eso.
Que se considere como gasto, los pagos de intereses, cosas así. Que hoy día está. Es del año 97 que está. 98, cuando fue la...
Eso ya existe.
Sí, bueno, pero no sé, esa onda me dio la sensación. Yo creo que, mira, hay veces que la política expansiva fiscal tiene sentido, pues, ¿sí? Para eso existe.
No, que sea, que vaya directo al consumidor final, eso, pero cuando son subsidios específicos a un sector, eso a mí me complica, porque el resto de los sectores sí, porque a mí no.
Es una buena discusión, que no en esos términos. Oye, ya. Está buena esta canción, ¿cómo se llama la de esta IQ? Mira.
Oye, vamos.
El señor Gendel más se la sabría o no? No creo. No, buena, yo la conocía, pero no me acordaba cómo se llama.
Te la puso Richie
para hacernos feliz, porque es bien simpática y tiene optimismo que más un día lunes se agradece.
Bueno, lo último, el presupuesto rápido, antes de ir al pantallazo, que se habla mucho de seguridad y seguridad y seguridad, pero yo creo que el tema de seguridad pasa más por un convencimiento y por gestión, ¿sí? Aquí hay que hacer la pega, y, o sea, está bien asignar más recursos, pero más importante que eso es hacer bien la pega, estar convencido. Ya, pero tenemos a don Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados de TBCI, corredores de bolsa, al teléfono. ¿Qué tal, Cristóbal?
Hablamos con él en la mañana. ¿Cómo te va, Cristóbal?
A ver cómo está, cómo mejoró o empeoró la cosa desde la mañana.
¿Cómo están? La verdad, bien parecido, de hecho, un poquito peor en lo que es el mercado accionario local. La misma tonía, básicamente, de cómo ir subiendo, el resto cayendo con más fuerza, sobre todo las que son de mayor market cap. Y el dólar, con lo local, ya un poco cerró lo que es interbancario, muy cercano a los 900, probablemente no pegó tanto la noticia positiva de lo que hablamos en la mañana, de los buenos datos económicos de Chile, así que probablemente habrá que esperar más noticias del exterior para ver cómo se mueve el tipo de cambio.
Listo, pues. Muchas gracias, don Cristóbal. Un abrazo grande.
Gracias.
Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados en BCI, corredor de bolsa. Sí, no comentamos que salieron cifras sectoriales que auguran.
O sea, estás en sagua de saber de eso.
Sí, pues auguran un...
una recuperación.
Un
buen agosto.
Sí, un buen agosto también en términos de la actividad económica.
Tiene cara que aquí Sebastián Sensago, no, como una, que sí. No, sí. Como sí. Que es verdad.
Ya, EconoRent, desde el día 30 de septiembre, o sea, hoy día, hasta el 2 de octubre, aprovecha descuento. Ah, porque estamos cyber, claro. Estamos cyber. ¿Estoy comprado ya?
No, aún no.
Bueno, aquí te tengo una papita, mira.
Dale.
Desde hoy hasta el miércoles... Correcto. Aprovecha descuentos de hasta un 50% en EconoRent. Reserva mínimo 3 días en categorías económico, compacto, eléctricos y SUV. Oferta válida solo prepago reservando en EconoRent.cl. EconoRent, muévete con nosotros. Ahí tiene una papita, Cyber Papita.
Cyber Papita. Otra papita es Frontal Trust. Son expertos en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness. Con foco en todo lo que es activo alternativo. Oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas y rentables, gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
PwC elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Mañana el evento, señor licenciado.
Sí.
¿Quién yo es tengo fan? Que estar acá mañana en la mañana, pero tú no vas a representar muy bien...
Yo lo represento.
¿Ah?
Yo lo represento.
110 años en Chile llevan. Bueno, y tiene un equipo de deals y M&A especialista. Conózcalos en pwc.cl.
Y Ducati. La Desert X, entre otras cosas, está esperándolo en Avenida Las Condes 11412 para las aventuras más extremas. Suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos. Diseñada para los pilotos de off-road más exigentes. Conócela en DucatiChile.cl.
Bueno, tenemos en estudio, como gran parte de los lunes, a don Sebastián Sensagua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. ¿Qué tal, Sebastián?
Buenos Hola, días. Fernando. Buenas Gonzalo. Hola, gracias Sebastián. por la invitación, como siempre.
Ya, elija, ¿economía o desempleo? Bueno, están relacionados, digamos.
Todo bien relacionado, si quieren partimos por el vaso medio lleno.
No, pero es que esos son los dos temas que te tengo preguntas.
Ah, perfecto.
Elige uno, ¿economía o desempleo?
Bueno, partamos primero por los datos de economía,
¿verdad? Actividad económica, ya, por la parte positiva.
Programa Don Francisco.
Don Francisco. Sí. Ya, entonces, mañana se supone que vamos a conocer el IMASEC. Y pareciera ser que vamos a tener buenas noticias, al menos eso muestra las cifras sectorales, ¿o no?
Bueno, las cifras que se conocieron esta mañana, Fernando, sí, fueron mayores a los esperados, y eso también a nosotros como equipo de estudio nos lleva a revisar la proyección de IMASEC al alza para el día de mañana, que va a publicar el Banco Central. Posiblemente una variación anual de 3%, mañana en el IMASEC de agosto. Ah, que se va a conocer mañana por parte del Banco Central. La principal novedad, obviamente, de mejora proviene del sector minero. O sea, si uno desmenuza un poquito lo que pasa con las cifras de producción industrial, por ejemplo, cercano a los dos tercios, explicado por minería, en gran medida, por el crecimiento que se dio en el sector, por mejoras en las leyes, en faenas importantes, según informa el Instituto Nacional de Estadísticas, por lo que por ahí, en el fondo, está explicado gran parte posiblemente de esta mejora que esperamos para el día de mañana. Manufactura también se suma, y comercio minorista también con buenas cifras también que se dieron a conocer esta mañana. Por lo que vemos que posiblemente este tercer trimestre está, en el fondo, mostrando una mejor dinámica que lo que fue el cierre del segundo trimestre de este año, que vimos un IMASEC cero, por ejemplo, en el mes de junio, que fue una sorpresa también para el mercado, que en el fondo fue un balde de agua fría, y en el fondo llegó también a a gran parte de los analistas a ponderar de que el segundo trimestre de este año se dio una moderación importante y que el Banco Central finalmente reconoció en el IPOM de septiembre, que se publicó también a comienzos de este mes.
Oye, y sumando y restando, ¿cuánto serían las cifras que están pronosticando ustedes?
Bueno, para el IMASEC de mañana, Gonzalo, estamos en torno a un 3%. Y para el año completo, más bien estamos en torno a un 2,5% de crecimiento. ¿Ah? En donde, como mencionaba anteriormente,
tuvimos hasta agosto ya más.
Claro, exactamente. Y en donde tuvimos en el fondo un segundo trimestre que fue más débil, que ahora en el tercer trimestre, al parecer, con estas cifras estamos viendo cierta mejora. El consumo también está adquiriendo un poquito más de tracción. Vamos a ver en un par de semanas más cómo se comportan las cifras del sector externo, la balanza comercial para septiembre, y con eso ya afinar un poquito más la cifra de PIB del tercer trimestre. Pero con eso, más bien, para el año como un todo, estamos en un 2,5%, que es como la parte media baja del rango de proyecciones del Banco Central, más o menos.
Claro. Que está pero tú hablabas ahí a la pasada que la minería ha sido un poquito el que ha destacado positivamente, y yo te agregaría, no sé si estás de acuerdo, que el comercio ha sido por el otro lado el que ha andado más o menos mal. ¿Eso resume más o menos este año, al menos en la información que tenemos hasta ahora?
O sea, también el sector construcción, Fernando. Construcción. Yo creo que construcción, correcto, por el lado de la inversión, en el fondo es donde hemos visto gran rezago, dado el ajuste que ha tenido el sector desde el 2019, en el fondo, que es un ciclo bien largo de ajuste, y donde seguimos teniendo noticias, obviamente, de empresas que están enfrentando dificultades, ¿no es cierto? Y que vale la pena también notar. Todavía el contexto de mercado, por el lado de la demanda, si uno quiere ver en el fondo qué puede pasar con el sector construcción, todavía es bien complejo, ¿ah? Teniendo en cuenta que las tasas de interés, por ejemplo, para créditos hipotecarios, todavía estamos en niveles que posiblemente no son tan atractivos y que a lo mejor se espera se normalice eso en un tiempo más, pero que aún todavía no hay un cierto impulso, ¿ah? Entonces, con eso vemos que todavía el sector, si bien a lo mejor ya se están anunciando algunos proyectos por el lado de infraestructura, por ejemplo, etcétera, el sector inmobiliario todavía está transitando por un proceso de ajuste que va a seguir posiblemente hacia el próximo año. ¿Ah? Comercio, por un lado, Fernando, sí, ha estado más volátil. Ahora último se ha empezado a normalizar un poquito más, a tener un poquito más de mejora, y eso a lo mejor también, en nuestra opinión, puede ser una buena perspectiva para las empresas del sector, dado que el consumo también está mostrando un poquito más de tracción, ¿ah? Hay una realidad salarial que está mostrando cierta mejora, y por lo menos este año estamos esperando un crecimiento en ese componente del gasto del PIB para el 2024, que puede estar en torno al 1,5%, el consumo privado creciendo este 2024, que en el fondo obedece un poquito más a esa realidad. Hay ciertos matices que a lo mejor ahí te doy el pase en el fondo, por si quieres hablar del mercado laboral, que ahí a lo mejor podemos en el fondo profundizar un poquito más.
Yo te quería hacer una pregunta anterior, que tiene que ver con lo que está pasando en China. Estuve mirando harto rato el otro día, gente que conversando respecto a lo que estaba ocurriendo en China, y hablan del superestímulus, como una cosa súper potente, que no sé si lo hemos dimensionado en esa lógica acá. ¿Y cuál podría ser el impacto de eso en la economía chilena en el mediano plazo? Uh-huh.
Bueno, ahí obviamente este tipo de medidas que uno está escuchando por el lado de China, aún falta un poquito en el detalle en cómo se va a ver reflejado esto. Nosotros nos quedamos también con un poco el cambio de foco, que está mostrando las autoridades en China respecto de dónde está buscando esta meta de crecimiento del 5%, por dónde va a venir, ¿ah? Que en el fondo durante gran parte de los últimos trimestres ha dependido mucho el sector exportador, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con electromovilidad, ¿no es cierto?, etcétera, que ha tenido un buen dinamismo, pero que al parecer no está siendo suficiente para esta meta de crecimiento, sobre todo por el ajuste que está teniendo el sector construcción en ese país. Entonces esto que se ha anunciado últimamente va en la línea de a lo mejor entregar un soporte o apuntalar la demanda interna, el consumo y también eventualmente la inversión por el lado del mercado inmobiliario, y eso en el fondo nos permite prever posiblemente de que sí vamos a tener un cierto impacto en los commodities. El cobre, por ejemplo, lo ha capturado con una cierta alza, ha ido subiendo, y eso a lo mejor es una buena señal posiblemente para nuestra economía, dada la interacción que tenemos con la economía china en ese tipo de industrias, ¿no es cierto? Y el uso que se da por el lado de los commodities en la economía china, todo lo que también pasa con el hierro, o sea, hemos visto reacciones en la bolsa también en ese sentido, con recuperaciones de precio en acciones vinculadas al sector. Entonces, claro, parte de la expectativa de una mejora en China por el lado de demanda interna, que es lo que estábamos esperando posiblemente gran parte de los inversionistas y también los bancos de inversión, se está posiblemente dando hacia los próximos trimestres con estas señales.
Bueno, y hablemos de empleo, o de desempleo en realidad, o de gente que lamentablemente se queda fuera del empleo. Hoy día conocimos la cifra de septiembre, 8,9%, y o sea, este es el trimestre móvil, digo, de junio a agosto en realidad. Y ¿qué opinión tiene? ¿Hay alguna alerta que te levante este número?
Bueno, en el fondo igual vemos que la situación del mercado laboral igual sigue precaria, teniendo en consideración cómo es la composición del empleo, en donde hemos visto que si bien se ha seguido generando empleo en los últimos 12 meses, de hecho los ocupados han crecido un 2,5% en los últimos 12 meses, estamos viendo un incremento importante en la informalidad, ¿no es cierto? La tasa de empleo informal está en torno al 27%, casi 28%, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, lo que en el fondo también nos da a entender de que si bien estamos viendo crecimiento en el empleo, hay una composición que nos da a entender de que no está del todo robusta, por decirlo de alguna manera, porque este empleo informal obviamente no es empleo que posiblemente es sujeto de crédito, no hay seguridad social, ¿no es cierto?, etcétera. Y hemos visto que la creación de empleo se ha centrado en sectores como el comercio, que en el fondo también vinculan mucha informalidad en algunos casos. Entonces vemos que ese es un elemento que a lo mejor nos da a entender de que posiblemente el consumo, si bien se espera que crezca este año en torno al 1,4%, no es un crecimiento que se ve en el fondo a toda máquina, por decirlo de alguna manera, por esta creación de empleo, porque hay ciertos matices en ese sentido. Y por eso vemos que, si bien vemos que las condiciones financieras han mejorado para el consumidor, dadas las bajas de tasa para los créditos de consumo, por ejemplo, y se ve en el fondo que hay dinamismo en algunos sectores de la economía, en ese sentido, todavía no permea eso en un consumo que sea más sostenido. Por eso vemos que posiblemente el próximo año, la expectativa es que recién tengamos crecimientos más cercanos a la tendencia, que es más bien en torno al 1,8-2%, muy alineado también al crecimiento de la economía, que en el fondo más bien en torno al 2% también para el próximo año. Entonces, eso es lo que nosotros en el fondo levantamos como nota de atención, la composición del empleo que se está centrando un poquito más en la informalidad los últimos 12 meses, más que en empleo formal, y cómo tratamos de mejorar esa situación del mercado laboral es lo que hay que poner el foco hacia adelante.
Excelente.
Estamos entonces. ¿Ah?
Qué grande Sebastián Sensagua.
Siempre un invitado muy preciso, conciso.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí.
Temas difíciles.
Ya, pues,
oye, ¿te conseguiste entrar para el 16 de octubre o no?
Sí, claro, People's Day by Book.
By Book. El único festival de gestión de personas.
Es que no te he podido porque me dijeron que te tenían.
No, yo fui directamente a la fuente del conocimiento.
¿Y?
A los fundadores de
Book. No, pero me dijeron que a ti te tenían evaluando.
Me dijeron que estaba totalmente aprobado y de hecho tenía algunas entradas para repartir, pero en fin.
Ah, también tenía entradas para repartir.
Dicen. ¿Tú tienes?
No, yo no. Yo lo único que fui tratar de asegurarte que puedas ingresar al recinto, que ya me costó suficiente.
Vamos a ver, quizás nos llegan más entradas de las que no habíamos pensado, pero usted puede comprar la entrada en peopleday.lat/chile.
Y Hyundai, si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor. Para elevar tus emociones a otro nivel, descubre el nuevo Ioniq 5N.
¿Ioniq
5N?
¿N o 5 o 5?
¿Qué dice? Ioniq 5.
Ioniq 5N.
Ah, sí.
Ahí
ya
está, ¿no?
Ya, yeah, ok, pero espérate, hay 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción.
Nosotros lo conocemos.
Detalles en Hyundai.cl.
Y, ¿cómo se llama esto? Mercado G. Estamos en 8.97. ¿Qué opina del dólar, señor Sensagua?
Vemos que posiblemente gran parte de la baja ya se dio, y más bien es razonable esperar en torno a 900, posiblemente promedio para este trimestre.
Pero de repente habla Powell y se nos viene abajo como piano.
O para arriba, como
es. Es la ciencia más difícil.
Exacto, hay que ver qué pasa con el cobre hacia adelante, pero sí, en el fondo, el tema de tasa de interés posiblemente está bien internalizado ya en el dólar, o sea, esperar bajas adicionales por eso, a lo mejor tiene menos probabilidad.
Si usted cree que va a ocurrir eso, mercadog.com. La mejor manera de tradear el dólar peso.
Ya nos vamos, los dejamos con Visionarios, el primer capítulo de la historia de Tony Ryan y Michael O'Leary, fundadores de Ryanair, y luego sí. Santiago Víctor con Sergio Neumann. Abrazos. Bueno.